Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Continuamos con esta serie llamada Gracia. Y hoy es el último episodio. Espero que hayas aprendido lo que es gracia. A mí en lo personal me gustó mucho, ¿sabes? Me gustó mucho lo que es esta serie de gracia. Y yo espero que tú, al igual que yo, hayas aprendido y hayas aplicado a tu vida y vivas bajo la gracia de Dios. Y hoy yo quiero compartir contigo algo que le he titulado Humilde por Gracia. Y hablando de humildad por gracia, me recuerda la carta de Pedro en el capítulo 5, verso 5. Pedro escribe: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, como te comenté, hoy vamos a terminar con esta serie llamada Gracia. Y bueno, te recuerdo lo que hasta aquí hemos aprendido, ¿sale? ¿Te acuerdas qué es gracia? Bueno, gracia es el remedio divino que cura la enfermedad humana del pecado. Es decir, es el favor inmerecido de Dios. Vimos que somos reconciliados con Dios por gracia, donde reconocemos tú y yo que somos pecadores, por lo tanto, enemigos de Dios, ya que nuestra imagen original está distorsionada, pero que es restaurada por fe, transformados en nuestro ser interior por gracia. En tercer lugar, aprendimos la fuente de la gracia, que vino en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, de una manera profética, milagrosa, con una gran multitud de testigos que experimentaron su venida, su muerte, su resurrección, su ascensión, y que gracias a ello, gracias a Jesús, tú y yo recibimos gracia. La cuarta semana vimos el poder de la gracia, y vimos que, o aprendimos que el poder de la gracia nos perdona, nos ampara y nos prepara. La quinta semana vimos cómo la gracia nos libera del pecado, de muerte y de condenación. Y hoy vamos a ver cómo la gracia nos mantiene con una actitud de humildad, ¿sabes? Con una actitud dependientes de Dios para su gloria. Así que hoy vamos a ver esto, porque escucha esto, por favor. Su gracia me perfecciona, afirma, fortalece y establece. Grábate esa frase. Si recuerdas esa frase, ya recuerdas todo, ¿ok? Su gracia me perfecciona, afirma, fortalece y establece. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo quiero que platiquemos juntos, o yo quiero compartirte acerca de los efectos de la soberbia en el cristiano que no vive por gracia. Cuando no estamos viviendo por gracia, entonces estamos viviendo bajo la soberbia. Es por eso que el apóstol Pedro dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es que mira, el orgullo nos lleva a exaltarnos, pero la humildad nos lleva a que Dios nos honre. Es por eso que en el verso 6 de esta misma carta, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice Pedro: Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y es que mira, el orgullo es una de las cosas con las cuales batallamos, ¿no? En los seres humanos siempre queremos actuar bajo nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento, nuestro propio intelecto, nuestro propio... Y no nos rendimos a Dios, no estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y entonces vivir lejos de la voluntad de Dios, vivir lejos de la dirección de Dios, nos lleva a un orgullo. Y no significa que Dios nos controle como un robotcito, o que nosotros no hagamos nada si Dios no dice hazlo. No, Dios nos ha hecho seres con voluntad, Dios nos ha hecho seres con libre pensamiento, pero siempre tomar en cuenta a Dios, y eso habla de humildad. Así que Mientras el orgullo nos lleva a exaltarnos, la humildad nos lleva a que Dios nos honra. Por eso dice la Biblia, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Bueno, en segundo lugar, la soberbia nos lleva a vivir en amargura, pero la humildad nos lleva a confiar en el cuidado de Dios. Es por eso que el verso 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Oye, ¿te has preocupado? ¿Vives preocupado? ¿Qué fuerte es que cuando la preocupación o la amargura controla nuestra vida, ¿no es cierto? Es bien fuerte cuando la amargura, porque las cosas no salen a nuestra manera, porque las cosas no salen como queremos, porque no sé, ¿por qué estás amargado tú? Y sabes, eso es parte de la soberbia. La soberbia es querer hacer las cosas como nosotros queremos, o querer que si las cosas salen de nuestro control, enojarnos, o que si las cosas no salen como nosotros queremos, molestarnos. Y eso habla de confiar en nuestro propio cuidado. Y lo cierto es de que la soberbia nos lleva a vivir en amargura. Nos lleva a vivir amargados porque no tenemos la pareja que queremos, no tenemos los hijos que queremos, no tenemos la casa que queremos, no tenemos el carro que queremos, no tenemos el matrimonio que queremos, no tenemos la vida que queremos, no tengo el sueldo que quiero. Y a veces esas cosas nos amargan. A veces hay cosas que pasan en nuestro cuerpo incluso, que nos amargan porque no podemos tener una solución, una sanidad o una libertad de algo. Y esas cosas nos amargan. Entonces el pasaje nos lleva a que confiemos en el cuidado de Dios. Porque cuando tú no confías en el cuidado de Dios, tú le estás diciendo a Dios, Dios, no confío en que tú tienes lo mejor para mí. No confío, no creo en ti, Dios, en que tú tengas cuidado de mi vida. Por eso la Biblia nos exhorta en el verso 7 a poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de nosotros. Muy bien, en tercer lugar, la soberbia nos lleva a jugar con el pecado, pero la humildad nos lleva a depender de la gracia de Dios. Uy, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo? ¿Has conocido a cristianos que juegan con el pecado? Yo les llamo el síndrome de Sansón. Sí sabes, ¿no? El síndrome de Sansón. Me imagino que lo has escuchado, ¿no? Cómo Sansón jugaba y decía, lo tengo todo bajo control. O sus actitudes hacían ver que él lo tenía bajo control porque él era muy fuerte. Él era muy fuerte hasta que se encuentra con una Dalila. Y Dalila lo empieza a manejar, lo empieza a manejar, lo empieza a marear. Y Sansón piensa que tiene todo en control y juega con ella una vez, dos veces. Pero ya la tercera vez, Dalila descubre su secreto y lo destruye, ¿no? Cuidado. No seas como Sansón que juega con el pecado. Porque la soberbia, eso es parte de la soberbia, nos lleva a jugar con el pecado. Pero la humildad nos lleva a depender de la gracia de Dios. Es por eso que en el verso 8 el apóstol continúa diciéndonos, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que alerta, alerta con nuestro gran enemigo el diablo, que nos pone las tentaciones, que pone frente a nosotros esa tentación tan seductora, tan suculenta, tan atractiva, pero que nos lleva al acecho para devorarnos y destruirnos. Cuidado. Cuarto lugar, la soberbia nos hace descuidar nuestra fe, pero la humildad nos lleva a depender del poder de Dios. Es por eso que el verso 9 dice, manténganse firmes contra él, o sea, contra el diablo, y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Así que cuando nosotros descuidamos nuestra fe, estamos actuando con soberbia. ¿Cómo descuidamos nuestra fe? Sin duda, algunos elementos que alimentan nuestra fe, pues son la oración, es la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, servir a las personas. Yo te pregunto, ¿cuántas horas le dedicas o minutos le dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al servicio para suplir las necesidades de otros? ¿Cuánto tiempo le dedicas en el servicio a Dios? Ahora, si compararas la lectura de la palabra con el tiempo que pasas en los dispositivos, ¿qué pesa más? Si comparas el tiempo que pasas en oración con el tiempo que pasas en dispositivos, ¿qué pesa más? Si comparas el tiempo que estás en la iglesia o sirviendo a otros con el tiempo que pasas en los dispositivos, ¿qué pesa más? ¡Wow! Así que, ¿te fijas? Y cuando nosotros descuidamos esos elementos, hay más elementos, y yo solamente te menciono, para empezar, los básicos, ¿no? Pero cuando nosotros descuidamos los elementos que alimentan nuestra fe, estamos actuando con soberbia. Y la soberbia nos hace ser débiles en la fe, pero la humildad nos lleva a depender del poder de Dios. La humildad nos lleva a mantenernos firmes a Dios. Por eso el verso 9 dice, manténganse firmes contra Él, contra el enemigo, y sean fuertes en su fe. Así que, reforcemos nuestra fe. Así que, hasta aquí en primer lugar vimos los efectos de la soberbia en el cristiano que no vive por gracia. Y vimos que es el orgullo, es la amargura, es el jugar con el pecado, es descuidar nuestra fe. Recuerda, su gracia nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. En segundo lugar, este pasaje de 1 de Pedro 5 nos muestra los efectos de la humildad en el cristiano que vive por gracia. ¿Cuáles son los efectos de la humildad en el cristiano que vive por gracia? Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oye, wow, mas el Dios de toda gracia. Sin duda aprendimos en esta serie que su gracia, que Cristo es la fuente de gracia, que el amor de Dios es la fuente de su gracia, y sin duda Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia, que sobre todo, que principalmente Él nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. ¡Wow! Por Cristo tú y yo somos llamados. Pero me llama la atención la siguiente frase. Después que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta padecer? ¿Te gusta pasarla mal? ¿Te gusta el sufrimiento? Yo pienso que no, yo pienso que a nadie nos gusta el sufrimiento, ¿cierto? A nadie nos gusta el sufrimiento. Oye, pero me llama la atención que la Escritura nos dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, nos afirma, fortalece y establece. Y es que mira, su gracia nos perfecciona en la humildad, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a ser perfectos en humildad? Bueno, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Es decir, la manera en la que Dios perfecciona en humildad con su gracia es pasarnos por situaciones permitiendo que pasemos por situaciones, por pruebas que nos tienten a ser orgullosos. O sea, una persona que pasa por orgullo, por egoísmo, tiene la oportunidad de que Dios perfeccione su carácter en humildad. Así que su gracia para eso nos perfecciona, para caminar en humildad, para pensar en humildad, para tratar a otros con humildad, para servir con humildad, para tener un carácter de humildad. Y eso es por su gracia. Así que su gracia nos afirma en nuestras angustias. Es decir, ¿cómo vas a ser un cristiano que puedes ayudar a otros a sobrellevar su sufrimiento? ¿Cómo puedes ser tú un cristiano que ayude a otros a demostrarles que puede uno ser vencedor, que puede ser uno ganador a través del sufrimiento? Bueno, después que hayas padecido un poco de tiempo. Es decir, después de que hayas padecido por angustia, después de que hayas padecido dolor, después que hayas padecido sufrimiento, entonces Dios te ayuda en tus angustias. Dios, su gracia te afirma, afirma tu carácter, afirma tu fe, tu espiritualidad en medio de tus angustias. Tú no puedes demostrar que eres fuerte si emocionalmente, si no pasas por dolor. Así que su gracia en eso nos afirma, en nuestro dolor. Ahora, su gracia nos fortalece en nuestras debilidades carnales. Muchos quieren ganar la batalla de la carnalidad por sus propias fuerzas. Otros son adictos a algo y no pueden vencer ciertas adicciones porque están luchando por sus propias fuerzas. Otros están luchando con malos hábitos y no pueden vencer esos malos hábitos porque han intentado de todo porque están luchando con sus propias fuerzas. Y es aquí donde Dios nos lleva a esto. Después que hayas padecido un poco de tiempo, un poco de debilidad, un poco de tentación, después que hayas padecido eso, su gracia te fortalece en tus debilidades carnales. Tú y yo podemos ser libres solamente por gracia. Tú y yo podemos ser libres solamente por su favor. No podemos arreglar nuestros asuntos, nuestras debilidades solos. Necesitamos de un poder superior al de nosotros. Necesitamos correr al trono de la gracia para hallar socorro, para hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces necesitamos acudir a su trono. Y entonces cuando nosotros acudimos a él, Él que es la fuente de poder, nos da de su gracia para poder vencer debilidades y tú puedas bendecir a otros con esa fortaleza. En cuarto lugar, vemos que la Biblia dice: más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Él mismo los perfecciona, firme, fortalezca y establezca su gracia. Nos consolida en nuestra fe. Establezca, no suena una palabra muy conocida, ¿no? No es tan familiar, no es algo que muchos la usemos. Pero, ¿qué tal la palabra consolidar? Y a eso se refiere la palabra establecer, consolidar. Y eso es lo que nos ayuda a su gracia. Su gracia consolida nuestra fe. Su gracia fortalece nuestra fe. Su gracia consolida nuestra fe en la salvación, nuestra fe en su palabra, nuestra fe en Él. Es su gracia la que hace fuerte. Es su gracia la que pone firme en una roca nuestra fe y nada nos puede derrotar. Así que, ¿cómo podemos ser agentes o cristianos que podamos ayudar a otros a crecer en fe? Bueno, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Fíjate que Abraham es llamado el padre de la fe, pero ¿sabías tú que Abraham falló muchas veces? Sí, Abraham dudó muchas veces y muchas veces reprobó la prueba de la fe. Sin embargo, cada prueba Abraham aprendió algo y hoy lo conocemos como el padre de la fe, porque su gracia consolida nuestra fe. Así que recuerda esto, su gracia me perfecciona, afirma, fortalece y establece. Y esto, amados, es gracia. Esto es gracia. Yo espero que en esta serie de gracia hayas aprendido lo que es la gracia de Dios para nosotros. Si esta es la primera vez que estás escuchando este mensaje y no has escuchado los otros episodios, yo te recomiendo que vayas al episodio y lo escuches y lo retengas y puedas ser bendecido y puedas conocer acerca de la gracia de Dios. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Iván Medina. Nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Dios te bendiga.